Lo tenemos en línea, como cada semana, a Federico Soria, y con él queremos abordar, mirá vos, con qué testigo privilegiado, con qué protagonista clave de la jornada de ayer, lo que ocurrió en nuestra provincia, tomando en cuenta además que, así como en el 2019 la épica quizás provino desde San Carlos, esta vez se intentó algo similar y creo que con éxito desde Uspallata. ¿Me equivoco, Federico? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Sí, exactamente, no, obviamente no te equivocás. Nosotros estuvimos haciendo la gesta libertadora por el agua desde Uspallata, que salimos entre ayer a las 8 de la mañana y llegamos ayer a las 10. Nos venimos caminando 120 kilómetros desde Uspallata para estar ahí
a la tarde. Claro, algo realmente muy importante, y me parece que sería, creo yo, clave concentrarnos para nuestra charla de hoy en esa actitud de cientos de miles de mendocinos y mendocinas que no tuvieron dudas en hacer lo que ustedes propusieron desde otros rincones también de la provincia, porque eso demuestra que en buena medida está vivo el clamor de nuestro pueblo en contra del agua y que no hay licencia social a la vista, ¿no?
Claro, sí, perfectamente. Nosotros, bueno, venimos llevando esta lucha hace 17 años y bueno, el gobierno, la minera lo saben, por eso tiempo han diseñado una estrategia para eludir precisamente esta licencia social. Pero bueno, aún con el cansancio de ayer, ¿no? Queremos dejar en claro, ¿no? Que vamos a seguir, ¿no? Ayer fuimos más de 20.000 en esa plaza, ¿no? Apoyando el reclamo nuestro, y después a la tarde incluso hubo una movilización más numerosa todavía. Y bueno, todavía falta mucho por hacer, a pesar de habernos ido con una derrota, ¿no? Pero bueno, nos encontramos en la calle y pudimos sentir el miedo de la política partidaria, ¿no? Así que firme más que nunca para continuar con la lucha, porque esto no está terminado ni cerrado del todo, a pesar de que hayan sancionado la ley.
Claro, justamente eso quería compartir con vos, porque uno por ahí puede llegar a estar traicionado en torno, si se maneja con la información dura y pura que emanó ayer de la legislatura provincial, un número importante a favor del proyecto, con los vendidos del caso, ¿no? La mafia de los partidos políticos trabajando a full, los Félix, Siurca, en acuerdo con Cornejo, los gerentes del tándem Vila Manzano y las corporaciones transnacionales, todo lo previsible ocurrió tal cual, pero no nos llamemos a engaño, porque estamos todavía en un problema mayor, ya que aparentemente en los tiempos que ellos consideren van a comenzar a llevar adelante todas las tareas, ¿no?
Exactamente, bueno, primeramente sí, nosotros esperamos el voto opositor del peronismo tal como se dio en la Cámara de Diputados, pero bueno, lamentablemente no es así. Porque a pesar de que el oficialismo hubiera ganado, si no teníamos el voto del PJ completo, digamos, se nos hace más fácil a nosotros la tarea de recurrirlo jurídicamente, ¿no?
Claro.
Pero al votar dividido ya es más complejo, ¿no? Ya hay un acuerdo de otros sectores que no son el oficialismo, ¿no? Que era era en definitiva lo que buscaba el gobierno también como objetivo, lo que buscó en el 2019 con la con el fallido intento de modificar la 7722, y bueno, lo que está buscando ahora es mejor. Eso por un lado, ¿no? Independientemente de eso, obviamente las se van a desplegar igual, de todos modos, más allá de este acuerdo entre el gobierno y parte de la oposición, que obviamente nosotros lo repudiamos. Y la figura que vos mencionás, obviamente nosotros la repudiamos en absoluto por lo que vienen haciendo, por lo que han hecho, y bueno, y acá ha quedado demostrado para quién opera. Más allá de eso, bueno, la empresa no es que va a empezar mañana a reventar la montaña, todavía tiene que presentar estudios, planes de trabajo, a pesar de que también hay otra ley que lo exime, la 7722 dice que tienen que y obtener una serie de permisos, era un condicionamiento que le ha puesto el gobierno, ¿no? Por eso, aprobado por la legislatura, es ilegal, porque ha salido condicionada y eso viola el artículo 12 de la ley nacional 25.675, la ley general del ambiente, que establece que las declaraciones de impacto ambiental deben reunir toda la información completa y no parte de ella, ¿no? Como es lo que ha dejado en evidencia el gobierno al emitir una declaración de impacto ambiental con condiciones, con condicionamiento o con observaciones, que es lo mismo, ¿no? Se supone que eso, si la empresa cumple con esas condiciones que le impuso el gobierno, recién podría estar empezando a fines del 2027, ¿no? Cuando se produzcan las nuevas elecciones para gobernador y presidente. En este momento, además, se va a estar discutiendo la actualización de la declaración de impacto ambiental, ya que según la ley provincial 5961, la DIA tiene una vigencia de 2 años y entonces la está actualizada para aquella época, justo para la misma época, para diciembre del 2027. Así que bueno, no solo con la lucha en la calle, sino también con las acciones judiciales, que son varias, varias alternativas que se pueden ir presentando. Y bueno, la idea es que también poder visibilizar el conflicto a nivel internacional para que los inversores vean que hay conflicto, que hay corrupción, se está criminalizando la protesta social, se están manipulando los datos para hacer presupuestar el apoyo, el supuesto apoyo al proyecto, ¿no? Y bueno, y sabemos que en estos contextos, en general, los inversores no ponen dinero en un proyecto si no hay licencia social verdadera, ¿viste? Así que bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en eso.
Suena de algún modo esperanzador lo que planteas, porque también hay una cantidad importante de tiempo para llevar adelante otras acciones. Decíamos, la jurídica, la de orden legal, con todas las presentaciones del caso. También, por supuesto, seguir ganando la calle. Ayer entiendo que fueron casi 50.000 los mendocinos que estuvimos caminando por las calles a posteriori de la mala nueva legislativa. Pero también, por ahí, permitime que en borrador sugiera algo que creo que todos tenemos que exigir a las distintas instituciones de la provincia, a las cámaras, a los organismos que representan sectores y demás, que es manifestarse públicamente, dar la cara y ponerle el cuerpo a este debate, porque es lo mínimo que esperamos, tal cual, por ejemplo, lo hicieron algunas confesiones, la católica desde ya y algunos otros sectores religiosos de nuestra provincia, ¿no?
Sí, claro, más vale. Tenemos muchísimos pronunciamientos. Está el informe ese, que creo que hablamos en la entrevista pasada, el informe del CONICET, que ha sido censurado, claro, de los científicos del CONICET. De sociales y técnicos, eso es importante, ¿no? Porque, o sea, es un informe escrito, tiene la firma o la semana pasada se empezó ahí con la cacería de brujas de las personas que... Pero bueno, el informe está, es una de las pruebas dentro, que esto ha sido presentado de manera convencional, ilegal, ¿no? Y bueno, nuestro mensaje es que todavía hay mucho por hacer. Bueno, ahora tenemos que descansar, obviamente, después de toda esta movida que fue bastante agotadora para nosotros, pero bueno, hay que seguir difundiendo de que tenemos la posibilidad de revertir esto todavía, y que bueno, por lo menos de nuestra parte lo vamos a hacer, lo vamos a llevar adelante.
Tomando en cuenta la suma del poder público, que es uno de los blasones del gobierno provincial, del gobernador Alfredo Cornejo, que es uno de los marxistas de la Argentina, porque siempre digo, jugando con los términos, pero también con todo el poder de lo discursivo, y refrendando aquella premisa del querido Groucho Marx, que la Argentina, quizá como nunca, está llena de marxistas, pero no de los que tributan al ideario de Carlos Marx, sino de Groucho, ¿no? Por aquello de estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros. Salió a la luz y también lo hemos dado a conocer nosotros desde nuestro diario, de hace un par de días nada más, un texto en el que el propio gobernador Cornejo, hace ya varias décadas, se pronunciaba en contra de la mega minería contaminante, y también advertimos porque alguien hizo el dibujito pertinente y lo reenvió, que la remera aquella contra la mega minería contaminante que exhibía su esposa en una contramarcha vendimial, bueno, había sido impresa por la comuna de Godoy Cruz, siendo Cornejo intendente, quizás en su primer mandato. Entonces digo, bueno, frente a tanto doblez y a tanta traición del propio ideario, y en este contexto de suma de poder público, quizás lo que corresponda sea acudir a tribunales internacionales. ¿Lo están evaluando?
Sí, por supuesto. Por supuesto. Primero, obviamente, hay que agotar todas las instancias locales, la provincial y la federal, obviamente. Pero bueno, incluso en algunas instancias solo van a las instancias internacionales, desde ya se evalúa. Y creo que va a ser muy importante, sobre todo el tema indígena, ya que los pueblos originarios de Payata han en el marco del consentimiento libre de previo informado establecido por el convenio 169 de la OIT, han presentado el consentimiento negativo ellos, ¿no? Entonces, eso creo que va a ser una de las instancias que rápidamente va a llegar a nivel internacional. De hecho, ellos ya han hecho la denuncia cuando presentaron el consentimiento y el gobierno decidió continuar. Incluso aún antes de haber recibido el gobierno el resultado de, antes de haber esperado el final del proceso, avanzar con la declaración de impacto ambiental en la legislatura, ¿no? Cuando ingresa, después de que Cornejo gana las elecciones, ingresa el proyecto a la legislatura antes de recibir el resultado de ese proceso, que es obligatorio para el Estado. Así es que, nada, todas esas instancias están, hay un montón de profesionales que ya vienen trabajando en eso, preveyendo, obviamente, el resultado de la votación de ayer, y la que hubo en diputados también. Así que bueno, esto va a seguir, como decía antes, recién empieza, y bueno, son muchas instancias a recorrer, mucho trabajo, mucha tarea para hacer. Las instancias que tengamos, o las puertas que se vayan abriendo, o las posibilidades que tengamos para frenar esto, que realmente
bien,
contra el pueblo de Mendoza y específicamente el de Uspallata también, la vamos a llevar adelante.
Bien, yo estoy totalmente al tanto de tu estado físico, porque seguramente después de esa patriada que hicieron desde Uspallata, más que en lo anímico, lo más probable es que estemos todos restañando heridas. Te hago la última pregunta, que tiene que ver con otra de las mentiras del oficialismo, porque planteó no sé qué cantidad de posibles fuentes laborables por parte de San Jorge en lo que tiene que ver con lo mediático, pero cuando se hicieron las presentaciones del caso, el oficialismo dio a conocer los números reales de lo que podría llegar a ser. Es decir, estamos ante otra de las mentiras, porque no sería tanta la mano de obra necesaria para llevar adelante el saqueo y la contaminación de Mendoza por parte de San Jorge, ¿no?
El informe de impacto ambiental presentado por la minera dice que se emplearían como máximo 1.000 empleados en la etapa de la construcción, 350 en la etapa de la explotación. Sin aclarar cuántos de esos van a ser contratados en Uspallata o en el resto de Mendoza, o cuántos vendrán de afuera. Ese número no lo aclararon, y ni siquiera cuando se les consultó eso, tanto a la empresa como al gobierno. La empresa sí se encargó de aclarar que esos son los números reales, porque después el gobierno, propaganda, digamos, se encargó de ir más allá con eso, añadió páginas al informe de impacto ambiental o a los resúmenes ejecutivos, añadió páginas al gobierno por su cuenta, ni de la profesora, ni de la profesora, van a ser entre 2.400 y 3.900 aproximadamente. Entiendo, obviamente, ya que la empresa se encarga de decir lo que... La información brindada por la empresa es la que te dije al principio, ¿no? Entonces, estamos ante una cuestión fraudulenta, ¿no? Un engaño realmente explícito, ¿no? Pero además tenemos ejemplos concretos y podemos ir directamente a las estadísticas del INDEC, donde puede verificar, digamos, que dentro de la torta o de la masa laboral total, la explotación de canteras es el que menos aporta a la masa laboral total. Los guarismos van variando un año a otro, pero están cercanos al 0,7%. El rubro de explotación de minas y canteras incluye la actividad petrolera, la extracción de materiales de construcción y la minería metalífera. Entonces, dentro de ese campo, la minería metalífera incluye apenas el 0,08% de la masa total laboral empleada. O sea que una persona que está en el pueblo minero, una posibilidad de 8 en 10.000 de conseguir trabajo, ¿no? O sea que es una falsa promesa, genera una falsa expectativa en la población que en definitiva no va a poder acceder al empleo, y además genera desigualdad y una competencia que bueno, en los hechos, digamos, concretos, es una falsa promesa la del empleo, ¿no?
Sí, por otra parte, déjame que agregue algo que es de dominio público, porque sabemos bien que, por un lado, el propio presidente de la Nación le agradecía al gobernador Alfredo Cornejo el hecho
Sí.
de su trabajo denodado para poder avanzar con el subsuelo nacional, por un lado. Y por otra parte, sabemos que hay una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de los argentinos a solo 10 días de la asunción de la ultraderecha a cargo de la Casa Rosada, que es el RIGI, que no obliga a las empresas a contratar trabajo argentino. ¿Ustedes creen que vos creés en lo personal que es posible que San Jorge aspire a tomar cartas en el asunto y a presentarse también al RIGI?
Sí, eso sin ningún lugar a dudas, eso sin ningún lugar a dudas. Es algo que lo viene haciendo bueno, los ejecutivos argentinos de la empresa, los grupos locales que participan de la inversión, el grupo Alberdi que participa del proyecto PSJ, digamos. Es el apuro que el gobierno de Mendoza en tratar de acelerar todo el procedimiento y aprobarlo en cuestión de meses, ¿no? Porque todo este proceso de aprobación empezó ahora a principio de año, con la constitución de la empresa extranjera en la Argentina y la presentación del informe de impacto ambiental en enero, y termina ahora en diciembre con la aprobación o la ratificación legislativa de la declaración de impacto ambiental. Muy acelerado, sobre todo el de la legislatura, que fue prácticamente tratamiento exprés y a libro cerrado, ¿no? Una irresponsabilidad total de parte de los legisladores. Digamos, solamente por afinidad partidaria, ¿no? O por cumplimiento de mandatos partidarios. Sin haber analizado, sin haber leído una sola página de las más de 6.000 hojas del expediente legislativo. Creo que tomaron el trabajo de leer las 100 páginas de la declaración de impacto ambiental que el gobierno publicó en el boletín oficial. Con lo cual, bueno, estamos operando bastante deliberado, grosero, si se quiere, de alguna forma. La empresa va a presentarse al RIGI. Supongo que podrá argumentar, porque el RIGI tenía un plazo para fijar, para que los proyectos entraran, digamos, ¿no? San Jorge tenía hasta octubre para presentarse, pero bueno, como hacen todos los proyectos mineros, ¿no? Tienen artilugios legales para fijar prórrogas, así que la duda que se van a presentar y van a tratar de ingresar a ese régimen.
Bien, no escapa al análisis mío y se me ocurre que al de muchos mendocinos y mendocinas, que hubo una escalada importante en el interés por parte de nuestro pueblo respecto de la problemática, que se manifestó ayer con contundencia. Así que bueno, ojalá sigamos por ese mismo sendero, pero lo más probable es que ustedes estén evaluando desde las asambleas cómo hacer para mantener viva esa llama. Te mando un abrazo enorme, Federico, muchísimas gracias por todo el accionar y quedó evidenciado una vez más el poder relativo de las asambleas, que es una coordinación de orden provincial que no va a ser fácilmente desarmable y al mismo tiempo crece como una esperanza para la defensa de la calidad del agua de todos los mendocinos. Te mando un abrazo grande, nos encontramos de nuevo dentro de una semana. Que estén muy bien, Federico.
Bueno, igualmente agradecido ahí por el espacio, por la difusión y bueno, y como siempre, un saludo muy grande a toda la audiencia.